Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 3 y 16, esto es Ser Deportivos. Muchas gracias por escuchar el programa, ya sea a través de la radio, de internet, en la página web www.cadenaser.com. Un saludo de quien nos habla, Jorge Escorial, en nombre de toda la redacción de deportes. Miércoles 22 de agosto, previa de la Supercopa de España y Playoff de Champions. El ambiente de la Supercopa ya se empieza a notar, ambiente de Barcelona-Real Madrid, ambiente de clásico. Mañana partido de ida en el Camp Nou a las 10 y media. Esta mañana se ha entrenado el Real Madrid con posterior rueda de prensa de Mourinho, donde ha confirmado que no jugará Pepe, que lo hará Albiol, y que firma perder la Supercopa si se lleva la Liga.
Yo, si pudiera escoger, escogería que marcara como la temporada pasada. O sea, yo escogería perder ahora la Supercopa y ganar la Liga. Si perder la Supercopa es una motivación para ganar la Liga, yo firmaría ya. Por eso es una competición que se quiere ganar, pero sin ningún tipo de influencia, en mi opinión, sin ningún tipo de influencia en el desarrollo de la temporada.
El Barcelona entrenará esta tarde a partir de las 7 y luego hablará Tito Vilanova en lo que será su estreno oficial como primer entrenador, un entrenamiento que te contará ya con Alex Song, con Piqué, con Iniesta y Alexis, que tras ser suplentes en Liga ante la Real Sociedad parece que estarán en el 11 titular. Hoy también muy pendientes del Málaga, que juega la ida del playoff de la Champions ante el Panathinaikos a las 9 menos cuarto en la Rosaleda. Es la primera vez en la historia que en Málaga van a escuchar el himno de la Champions. Se va a volcar seguro la afición de la Rosaleda para esta cita histórica. Tú estabas ya nerviosito, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Un aficionado del Málaga confirmado ya por todos los sitios. El Atlético se ha entrenado en el Cerro del Espino. Publican hoy en el diario portugués A Bola que el Anzhi ruso, sí, el equipo de Roberto Carlos, de todo, habría hecho una oferta de 68 millones de euros por Falcao. La cláusula del colombiano son 75 millones, pues en Portugal dicen que el Anzhi habría ofrecido 68. Además, los de Simeone tienen la Supercopa de Europa en el horizonte y sigue el malestar por los horarios. Os recuerdo que la Supercopa es el viernes 31 de agosto, pues bien, el Atlético juega partido de Liga el lunes a las 10 contra el Atleti de Bilbao, luego el viernes la Supercopa y el lunes volvería a jugar contra el Betis. Para que veáis la diferencia de lo que es hacer bien las cosas y hacer las chapuceras, el Chelsea juega hoy el partido correspondiente a la segunda jornada a las 9 menos cuarto y su partido de la tercera jornada lo disputará el sábado a las 6 y media. Es decir, va a tener más de dos días de descanso con respecto al Atlético de Madrid, que por si fuera poco, el Chelsea además no jugará de nuevo en Liga hasta el 15 de septiembre y, como os he dicho, el Atlético lo hará el lunes. Se siguen luciendo con los horarios, que para que se den cuenta que no funcionan, hemos conocido que el partido del pasado lunes a las 11, el Zaragoza-Valladolid, ha sido el partido menos visto en los últimos tres años.
Y eso que tú juntaste a todos los amigos,
sí,
de poderlo.
Junté a todos a los amigos, pero a ver si lo del Chelsea va a ser una casualidad, que no se han dado cuenta, lo han puesto así. Sí.
No sé, oye, pero bueno, vale, que sigan con esos horarios. Y por último, una del contestador, la gente que ya está harta de los culebrones de verano con los fichajes, que si Son, que si Modric, y claro, el oyente medio se cansa, es que ya se cansa.
Coñazo de fichaje, todos los años lo mismo, que si el Modric, que si el otro, coñazo de fichaje.
Un poco razón sí que tiene, ¿no? Se está alargando ya demasiado lo de Modric.
Se puede decir más alto, pero no más claro.
Todo el plazo, ¿no? Se está fichando todo el año aquí.
Sí, pero bueno.
Y en invierno otro mes más.
Pero este buen caballero ya está cansado de que estemos mes y medio con los fichajes. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. 3 y 19, empezamos. Otra vez, mañana otro clásico, como la temporada pasada, hace dos que vimos un montón de Barça-Madrid, pues mañana otro, el primer clásico de la temporada. Ayer un amigo me preguntaba, ¿vamos a tener Supercopa Barça-Madrid los próximos 15 años?
Pues sí, iba a decir, no sé si por desgracia, yo creo que no es bueno que siempre gane el Madrid y el Barça, creo que sería bueno que equipos como el Valencia, Atlético de Madrid, en su día Deportivo de La Coruña, Villarreal, pues le hagan un poquito de daño y que la liga sea más competitiva, pero cada año es más complicado porque los equipos grandes son más grandes y los medianos son más pequeños, así que pues es imposible, la diferencia es abismal y cuando uno mira la clasificación la última jornada se da cuenta de la diferencia de jugadores y de fútbol, ¿no? Al final se va a jugar entre el Madrid y el Barça y está bien que ellos jueguen ahora en agosto, a dos partidos me parece una locura, esto sea un solo partido, la Supercopa, como ocurre en otros países, pero aquí somos más chulos.
Pero tampoco en China.
Aquí somos más chulos que nadie. Bueno, si está jugando por ejemplo un torneo amistoso en China, ¿no? La pretemporada, y cuatro días después de jugar un amistoso y hacer caja, juegas un partido de la Supercopa de España y también te llevas un dinero, ¿por qué no?
O sea, yo, bueno, yo, en Italia has hecho.
No, claro, no veo un gran problema por ahí. Yo creo que si hace negocio el club, hace negocio los dos clubes que están inmersos en la historia, pues yo no lo veo por ahí gran problema. Lo que no veo lógico es jugar la Supercopa doble partido. Eso es que no lo veo lógico. Y jugar la Copa del Rey a doble partido. Y jugar una fase previa en la Champions. Y jugar 20 equipos en Primera División a la Liga en vez de 18. Eso es lo que no veo lógico.
Los amistosos de las selecciones y
80
todo
partidos al año. Eso es lo que va en detrimento de la calidad de los partidos. Pero bueno, es una historia un poco
rocambolesca,
un poco larga, y que tampoco vamos a aburrir a nuestros oyentes. Bueno, pues ha estado
Ha hablado Mourinho
en la rueda de prensa. Vamos a escuchar lo que le preguntábamos sobre la ausencia de Pepe. Como es lógico, que él quiere jugar, sí, pero que no debe de jugar también. Y esto decía el portugués.
Pepe no jugará, por él sí, pero por nosotros no. No es humano arriesgar un jugador por un partido de fútbol, sé qué partido sea. Y entonces ninguna duda, tanto con departamento médico como con entrenador, de que Pepe mañana no jugará. Sin querer adelantar mucho, pero las sensaciones nos permiten pensar que domingo estará ya sin ningún tipo de riesgo. Y sí, jugará Albiol.
Albiol, que el año pasado era el cuarto central y ahora antes
sí,
que Varane.
Sí, Varane ha llegado un poquito, parece que dormido este año, se le ha parado un poquito el despertador, pero es un chaval muy joven y que tiene muchísima proyección. Albiol se le ha visto el otro día frente al Valencia con personalidad, me gusta la forma de presentarse en el terreno de juego de Raúl Albiol, que es un hombre internacional, campeón del mundo, y que tiene que tener cierto protagonismo porque es muy buen jugador. Así que Benzema por Higuaín, Kedira por Las, y veremos si Marcelo o no por Coentrao. Quizá juegue el portugués en vez de brasileño por aquello de que le tiene más estima Mourinho, pero tiene más calidad Marcelo, así que veremos lo que decide finalmente el técnico portugués. Ha estado Sahin en entrenamiento, no significa nada, no significa que Sahin se vaya a quedar, todo lo contrario. Sahin lo ha confirmado Mourinho que habrá en la Premier, y dice que le da igual que sea Liverpool o el Arsenal, el jugador quiere irse a los Gunners de Arsène Wenger, y ahí imagino que acabará yendo dentro de unos cuantos días. Y Kaká, que bueno, no ha estado muy explícito Mourinho sobre el brasileño. Kaká se quiere quedar, se está ya agarrando, tiene un pedazo de contrato, pero el Madrid va a intentar que Kaká salga, así que hasta el día 31 veremos lo que pasa. No se va a regalar el jugador, pero la ficha de Kaká es altísima, no cuenta con él, y cuando venga Modric, que va a llegar dentro de unos días, Kaká será el tercero, será Özil, Modric y detrás Kaká. Así que un hombre como Kaká estará ahí para verla venir, imagino que no será plato de buen gusto, y vamos a ver si el Milán pone un poquito más y al final se lo acaba llevando. Hasta el 31 tendremos historia con Kaká.
Hoy en la Gacheta decían que además de Kaká se podía sumar el interés del Milan por Carvalho, porque se quieren deshacer de Meses y Carvalho podría interesar al Milan.
Bueno. Sí, pero la cosa es diferente. Carvalho sí gana dinero, pero es un año lo que le queda, Kaká le queda más tiempo y encima gana más dinero y es un jugador, digamos, un estandarte, ¿no? Bueno, por cierto, hablando del tema de los partidos, y hablabas tú de las selecciones, se le ha preguntado a Mourinho, hay amistosos, hay uno en Panamá ya por el mes de noviembre, el día 15, entre un miércoles se juega domingo y domingo liga, y en medio hay un partido hasta Panamá, un amistoso, y ha dicho Mourinho esto, escuchen con atención porque no tiene desperdicio sobre el tema de los amistosos.
Nosotros estamos abiertos a recibir y a tener la mejor relación posible con todos los entrenadores de selección. Semana pasada hemos estado con el nuevo entrenador de Francia, exactamente cambiando opiniones porque tenemos jugadores en común, pero no esperamos de nadie un trato favorable que nunca hemos tenido. Las federaciones tienen libertad de decidir dónde juegan, contra quién juegan. Los entrenadores tienen libertad de decidir quién seleccionar y quién no seleccionar.
Bueno, también decía sobre Deschamps, que ha hablado con el nuevo seleccionador francés y que tiene una mejor relación, y no ha nombrado a Vicente del Bosque. Sin decirlo, es una pullita para técnico español, que evidentemente, bueno, es que está en todo su derecho de convocar a todos los jugadores que crea oportuno, porque para eso es el seleccionador nacional de fútbol, y lleva a un partido amistoso a los jugadores que tiene que llevar o cree él que tiene que llevar, y luego él lo dosifica, como siempre hace, de forma coherente, así que por ahí yo no veo ningún tipo de,
sí, también,
de problema.
También Cesc Fàbregas creo que jugó los 90 minutos en Puerto Rico por parte del Barça y no pasa nada.
Y la próxima semana o el próximo mes a lo mejor le toca a otro. Yo creo que es la selección española, campeona del mundo, campeón de Europa. Yo, más que el viaje, lo que pongo en duda es que se juegue en Puerto Rico, porque es una selección con la cual tú te puedes medir, porque no saben entrar, te pueden lesionar, es un problema.
El campo decías que estaba bien,
no estaba
pero,
mal el campo, bueno. Pero bueno, ese es el problema. Pero ahora, criticar a la selección española, bueno, no lo ha hecho. Veladamente ha dicho que sí que habla con Deschamps y no ha hablado con Vicente de Bosque, bueno, es que no hay nada que hablar. Esto es la selección y es el Real Madrid, son cosas diferentes, pero yo creo que la selección española se trata muy bien al jugador y se cuidan los minutos que juega cada uno en los partidos amistosos. Los partidos oficiales no hay nada que decir. Juegan los que mejor están y se acabó. Así que creo que no hay ningún problema por ese lado.
Ya hemos escuchado al principio del programa que decía Mourinho que, mira, que si tiene que perder la Supercopa para ganar la Liga como sucedió el año pasado, que lo hace. Y a raíz de eso también le han preguntado por la Champions.
Sí, bueno, era por la hegemonía, ¿no? Si el Real Madrid ahora va a tener la hegemonía, si consigue desbancar a Barcelona en el, digamos, en ese reinado, ¿no?, del fútbol europeo, ¿no? El Madrid-Barça, los mejores equipos de Europa. Bueno, también tiene su cosilla la respuesta, ¿no? Porque que es hegemonía, ¿no? Yo
claro.
Me acuerdo del Milán en su momento, el Milán de Sacchi, es una hegemonía, ¿no?
Ganó unas cuantas seguidas.
El Real Madrid de la quinta del buitre, aunque no tuvo la suerte en Europa, pero en España fue una hegemonía.
El Barça viene de hacer una hegemonía en España.
Bueno, pero en Europa, según Mourinho, no. Vamos a escucharlo.
Hegemonía en portugués, no se puede hablar de hegemonías cuando nadie ha ganado dos Champions consecutivos. No sé si estoy equivocado, si en vuestro idioma hay una diferencia para el mío, pero en el mío, un equipo que nunca nadie ha ganado dos Champions consecutivos, en Europa no existe hegemonía. En la Champions no existe hegemonía.
No vale dos de tres, o sea, ganó dos en tres años, pero para Mourinho es
Madre, no.
De forma consecutiva.
Tres en seis, ¿no?
Tampoco es hegemonía.
Sí, pero
o sea, Mourinho no.
No, no sé si lo que quiere decir es que el Barça no ha tenido una hegemonía en Europa, o como la tuvo el Real Madrid, te digo, en España, la quinta del buitre, o como el Real Madrid creo que la va a coger ahora, la tuvo esos tres años, que la ganó en el 98 en Ámsterdam, en el 2000 en París, en el 2002 en Glasgow, pues sí, en esos seis años en Madrid tenía una hegemonía. La ganas una forma consecutiva, demuestras que es el equipo más fuerte.
El hecho de llegar a semifinales con regularidad, habiendo ganado la final, pues oye, ¿qué quieres que te diga? El Barça ganó 2009, ganó 2011 y entre medias se quedó en semifinales. Pues cierta hegemonía también es, ¿no?
Bueno, pero
es,
en el diccionario portugués es si ganas...
En portugués no, en portugués no.
Consecutivos.
Convocatoria no tenemos.
No, mañana. El equipo viaja mañana, me parece muy bien, porque buena gana llegar hoy a Barcelona. A nada, el partido es mañana tardísimo, a 10 de la noche. Puedes quedar mañana en Valdebebas, haces unos estiramientos.
No, pregunta en el Calderón.
Viajes. ¿Cómo?
Pregunta en el Calderón, que eso es habitual, jugar a las 11 de la noche y irte el día antes.
No, sí, pero que al final es una locura, porque tú, ¿qué haces? Bueno, yo es que las concentraciones me las cargaría todas. Si un tío no es profesional, que se vaya a su casa, y el que es profesional, pues está con su familia, con sus amigos, y sabe estar, para eso es un futbolista profesional. Pero bueno, es otro tema también. Que al final, creo que haces en Barcelona hoy a las 8 de la tarde, cuando juegan mañana a las 10 y media de la noche.
Claro, pues desesperarte. Y subirte por las paredes.
Eso,
en el hotel.
Acabas que no sabes ni dónde estás al día siguiente. Lo que importa es llegar un poquito fresco, por la mañana activarte en la Ciudad Deportiva Valdebebas, comer un poquito, viajar, echarte la siesta, ir al campo, jugar el partido y regresar, eso sí, muy tarde, mañana al filo de las 3 de la mañana, pero bueno, da igual. El día siguiente será un trabajo más ligero y el domingo a jugar en Getafe. Es un partido difícil, Getafe en Real Madrid.
Aquí cerquita, que recordamos que han cambiado el horario. Era a las 7, pero para no coincidir con el Barça lo pusieron el domingo a las...
Está bien, horario, es bonito, es un horario más convincente para poner la entrada.
Hombre, mejor que las 11...
Sí, sí. Pero 9.50, ¿no?
¿9.50?
O 8.50, ¿cómo es el... 7.50, ¿cómo es el partido? Ah, no, el de Getafe es a las 9, ¿no?
El del Getafe es a las 9.
Es el de Granada,
9.
El Real Madrid-Granada, que es a las... El que han cambiado es el de Madrid-Granada.
Sí. Ahí me pillas en fuera de juego.
Sí, han cambiado el Real Madrid-Granada dentro de...
A las 7.50.
7.50,
sí, señor. Bueno, algo que hace Robles.
La Supercopa de España, que se juega mañana, otra vez el clásico, en el Camp Nou. Ahora vamos a ir a Barcelona a preguntarle a Dupolo a ver cómo está el equipo de Tito Vilanova. 3:29, esto es Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser. ¿Quién dijo que en verano no pasan cosas? El 3 de julio de 1898, España pierde Cuba tras ser derrotada en la Bahía de Santiago. Murieron 323 españoles.
Dolly had one lamb last year, she had three lambs this year.
El 5 de julio de 1996 nace la oveja Dolly, primer animal clonado de la historia. Harry Griffith, padre de la oveja, dijo en la SER que Dolly fue un animal feliz.
Con motivo del enorme esfuerzo realizado para visitar la ciudad argentina de Córdoba.
El 31 de julio de 2006, Fidel Castro transfiere el poder de manera temporal a su hermano Raúl. En 2008 lo haría de forma definitiva. Y un 27 de julio de 1940, el conejo más famoso del cine, Bugs Bunny, hace su debut oficial en la película Wild Hearts.
Eso es todo, amigos.
Cadena SER, servicios informativos, porque la actualidad no tiene descanso. Escuche con nosotros la vida. Cadena SER. En EncuentrosPor.com hablamos de lo que te preocupa. Felipe González.
No toquemos la educación, por favor. No toquemos la investigación o la innovación, por favor. No toquemos la salud, por favor. Y cuando alguien la toque, sáquenlo por la ventana.
Pau García Milá.
Cualquier persona que se levante y haga algo, está haciendo algo, que gustará o no gustará a la gente, pero está colaborando para salir o para salir adelante.
En EncuentrosPor.com podrás ver, compartir y comentar las entrevistas, monólogos y debates de los temas que te preocupan. No te quedes indiferente. Entra en el espacio de debate de la cadena SER. EncuentrosPor.com.
SER Deportivos, en la SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Este, soy Diego Pablo Simeone. Un mensaje para la afición colchonera. Y para los jugadores sobre todo. Subí a crujir vivos.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Estoy muy contento de volver al Calderón y trabajar con los chicos. Estoy muy contento de volver a trabajar con mi amigo Caminero.
Muy tuya esta coña.
Tiene guasa, ¿eh?
Pero ya te digo que no es Simeone el que cruje, sino más bien el profe Ortega con los entrenamientos, ¿eh? Es el que le pone tela marinera a los jugadores.
No arriesgo, ¿eh?
No, está bien. Tengo que decir a toda la audiencia de Ser Deportivos que Jorge Escorial está buscando músicas. Parecía Sal de Gallo, pero está buscando músicas. Quiero decir que no se resigna a ponerlo de siempre.
He dicho que Rubiano, por ejemplo, no la busca.
No. Rubiano coge lo que baila por la noche, comprueba que está los 40 principales y lo pone. Pero Escorial no.
Así las cosas al play.
Número uno, él busca los número uno de los 40. Sí.
Bueno, oye, esta también la ha puesto Gallego alguna vez, ¿eh? Bueno, antes decíamos que el Barcelona no se va a ejercitar hasta esta tarde. Edu Polo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y luego, rueda de prensa de Tito Vilanova.
Sí, hacia las 8:30, 9:00 han decidido entrenar por la tarde. Está repitiendo un poco Vilanova lo que hacía con Guardiola. Es decir, dos días antes de los partidos ante el Real Madrid, si podía, le da fiesta al equipo. Lo han hecho casi siempre estas tres temporadas. Lo hizo también ayer y el entrenamiento previo por la tarde. Así que a las 7 entrenamiento y a eso de las 8:30, 9:00 yo creo que nos caerá en directo más o menos en Ser Deportivos, en el 95 Deportes.
Eso.
Podemos escuchar a Tito Vilanova.
Que va a estar ya Son con el equipo entrenándose con total normalidad, pero me decías que convocado no lo acabas de ver.
Sí, yo creo que es difícil porque hoy va a entrenar por primera vez con sus compañeros y igual que en el caso de Jordi Alba, debutó en un amistoso sin haber entrenado ni siquiera con el equipo. Alba pues había estado aquí en el fútbol hace 7 temporadas, los conoce a la mayoría de la selección, lo que juega en la selección con ellos se parece mucho a lo que juegan aquí. El caso de Son es distinto porque conoce a Cesc, pero no conoce nada más del Barça, no habla el idioma. Puede ser que esté en el banquillo mañana. Hoy no habrá lista de convocados porque como juegan en casa estarán todos convocados mañana, así que en esa primera lista digamos sí que estará Son, pero mañana titular seguro que no, y difícil incluso con unos minutos.
Parece un tipo simpático este Son, todo el rato riéndose, todo el rato
de cobra y de buen humor.
Pero bueno, no todo les es venir así con la sonrisa. Son el otro día
ficha al Barça como no está contento.
En la presentación estaba, vamos, parecía un tipo muy simpático. Habrá tenido buena acogida en el vestuario este de los que sí. Gustan los vestuarios.
Ha estado 2-3 noches durmiendo en casa de su amigo Cesc, además, lo cual le ha facilitado mucho la adaptación. Y la verdad es que sí, que se le vio muy, muy divertido, muy extrovertido. Dicen que es un tipo así, curioso, con lo cual igual un día es muy echado para adelante, otro día no sabes por dónde
coger. Le pillas el día cruzado, ¿no?
Sí, según nos decían de Inglaterra, es un tío bastante extravagante, entonces va días. Pero bueno, en general parece buen tipo y por lo menos lo que ha contado Cesc de él en el vestuario, eso, que es muy amigo suyo y que no se equivoca el Barça con el fichaje, ni en lo futbolístico ni en lo personal.
Una de las dudas del Barça de cara a mañana es en la portería.
Sí, por lo menos para nosotros, porque no ha querido desvelarlo Tito. Seguramente él ya tendrá claro si va a jugar Valdés o va a jugar Pinto, pero no lo quiere decir y quiere mantener esa incertidumbre. Con Guardiola las últimas temporadas jugó siempre o casi siempre Valdés. Un año iba a jugar Pinto en Sevilla, porque después de ganar el Mundial Valdés estaba todavía de vacaciones, pero Pinto se lesionó. Vale. Jugó Rubén Miño, el portero del filial. Pero el resto de años ha jugado Valdés. Así que entendemos que, teniendo en cuenta que Tito mantiene la filosofía de Guardiola prácticamente al 100%, debería jugar de nuevo Valdés, pero mañana lo sabremos.
Y del resto del once, pues podemos imaginar que Piqué, Iniesta y Alexis, que no jugaron el otro día con la Real Sociedad, puedan entrar de inicio contra el Madrid.
Sí, es lo lógico, esos tres cambios, uno por línea. Piqué en defensa, veremos si por Mascherano o por Puyol. Si Puyol está bien, yo creo que por Puyol, por Mascherano. La verdad es que Puyol el otro día jugó 50 minutos, lo sustituyó, no está tampoco al 100%, veremos por qué entra Piqué. Piqué juega seguro. En el medio, Iniesta va a jugar segurísimo, el otro día lo reservó para mañana en el sitio de Cesc, y arriba Alexis también seguramente entrará por el chaval, por Cristian Tello.
El Camp Nou, Edu, ¿qué aspecto va a presentar? Porque no, el carnet de socio no sirve para la Supercopa, ¿se llenará?
Sí, se va a llenar, y si no está lleno, prácticamente. Ayer quedaban unas 5.000 entradas por vender, se siguen vendiendo, y además va a ser un aforo, un público distinto al habitual, porque los socios no entran, o entran en todo caso pagando, uh-huh. Y va a ser un público mucho más joven, gente que habitualmente no tiene la ocasión de ir al campo, así que se va a notar mucho más colorido y mucho más ambiente de lo habitual. Y el Barça, que saca unos 6 millones de euros con... la recaudación de este partido, por eso lo quitaron el año pasado del carnet.
Oye, y digo, ¿va a haber tifo este año? ¿Va a haber tifo en el Camp Nou? ¿Va a haber mosaico de estos impresionantes que hacéis?
No, todavía no, eso se reserva para más adelante, para el clásico de Liga, para enfrentamientos ya cruciales de Champions, de momento todavía no.
Pues es una pena, oye, pues son bien bonitos. Bueno, Edu, pues luego nos cuentas a ver qué ha dicho Tito Vilanova en rueda de prensa. Un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, que del Barça y del Madrid tengo hoy unos cuantos cromos de estos de la colección, pues, de Panini.
¿Sí? A mí me hace falta. Sí.
No, empieza la temporada, vuelve la magia de los cromos de colecciones este y de Panini. No sabéis el tráfico que tenemos en la redacción. Estamos pegándonos.
A mí me viene
tengo
bien.
Que decir una cosa. Ayer estuve cenando con unos amigos y no pude resistirme en un establecimiento de estos que abren altas horas y que tienen cromos. Ahí me compré yo mis
abren
cromos.
¿Altas horas?
Sí.
¿Y que tienen cromos?
Sí, sí.
¿Tiene repes?
Sí, bueno, yo sí.
Todavía no se ha abierto. Los he comprado, pero no se ha abierto.
Yo a Toño le estoy ofreciendo un Iniesta por tres Pepes.
¿Un Iniesta por tres
Pepes? Sí, porque el Pepe toca poco y él tiene tres y se pueden cambiar muy bien. Así que estamos, ya te digo que estamos enganchadísimos.
Pues yo me engancho. Bueno, yo estoy enganchado porque no me queda otra.
Y además,
yo estoy esperando que vuelva a Bustillo. Bustillo se ha tenido el taco y ahí sí que...
No, pero además sabéis una cosa, que este año cuando abres el sobre de Panini te puede salir un cromo muy especial. Uno con un código... que entráis luego en estosotraliga.com y podéis conseguir otro sobre de cromos virtuales. Esto es
a mí eso me interesa.
Sí, sí, la magia de los cromos Panini, que está en el kiosco, y también en estosotraliga.es. También la magia de la Champions. Vamos con ella. Qué bonita es, ¿eh? Qué bonita es. ¡Arriba! Esta noche en la Rosaleda, por primera vez en la historia, va a sonar la sintonía de la Champions. Málaga, Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Que tienes el nudo en el estómago o qué?
Sí, sí, porque ahí estáis acostumbrados a que suene esto en el Calderón, en el Bernabéu, pero aquí no. Aquí es la primera vez en la historia que va a sonar esa música en la Rosaleda. Y está la ciudad pues engalanada, expectante, con un lleno que va a haber en el recinto deportivo, la Avenida Martiricos, total. Y la gente, pues, por lo que hemos visto esta mañana... por las calles céntricas de la ciudad, vestido con su indumentaria del Málaga, con las camisetas, con banderas, esperando en el hotel de concentración, que también está céntrico ese hotel de concentración del Málaga. Bueno, aquí está la gente, bueno, esperando que llegue las 9:45, incluso una hora antes, para que no haya aglomeraciones o tengan algún problema para entrar al recinto deportivo. Y en cuanto a lo deportivo, va a haber cambios en el once inicial. Va a haber cambios con respecto a los que jugaron el pasado sábado en Balaídos contra el Celta. Presumiblemente juegue Maresca en el centro del campo, también duda. Y arriba, ya que no convocó a Sebastián Fernández, el uruguayo, por decisión técnica, pues posiblemente juegue Juanmi, el chavalito, el joven.
Ay, pensaba que ibas a decir este, el Fabriz.
No, yo creo que no va a estar en el once inicial. Es posible que no esté en el once inicial, pero bueno, de Pellegrini te puedes esperar absolutamente todo. Si apostó el otro día por él faltando 15 o 20 minutos... no es de extrañar que lo puedan dar de titular. Pero bueno, yo creo que Juanmi es el que tiene más opciones de estar como punta, como nueve, para ese partido que comienza a las 9:45.
Oye, ¿qué tal Gesualdo? Justo, os saludó, habló.
Sí, sí, ayer por la tarde habló y bueno, sigue...
Como no cuando sé, estaba allí, ¿no?
Eso, sí, sí, un poco, no sé, egocéntrico, porque dice, le preguntaron por si tiene que... aquí, si le debe algo el Málaga o él al Málaga, dice que no, que él no le debe absolutamente nada a nadie y que cuando él vino aquí al Málaga era muy conocido y había conseguido muchos títulos. Yo no sé qué títulos había conseguido, porque consiguió 3 ligas, me parece, o 4 en Portugal, pero yo internacionalmente yo no conocía a Jesualdo Ferreira. Él se marchó mosqueado aquí porque lo echaron, fue el entrenador más breve, creo, en la historia del Málaga en no seguir, solamente 9 partidos, y yo creo que él está receloso y está enfadado y está cabreado, y si le puede meter 5 al Málaga hoy, se lo va a meter de todas. Lo que yo creo es que no va a jugar como jugaba aquí con el Málaga, con ese sistema tan abierto, con 4 delanteros. Yo creo que con el Panathinaikos, no sé si tendrá esos efectivos para hacerlo como lo hacía aquí en el Málaga, pero seguro que no va a jugar tan ofensivamente.
Bueno, pues la vuelta el 28 de agosto, partido de ida hoy a las 9:45, justo.
Y que si hay... me permite,
dime a ver.
Si me permite, que tenemos unas palabras de Jesús Gámez, el capitán, uno de los capitanes del Málaga, malagueño y malaguista, nacido de la cantera, que está el hombre, bueno, pues fíjate, como es un niño con zapatos nuevos por jugar esta competición.
La ilusión de todo el mundo era poder escuchar ese himno y queremos escucharlo más veces, no solo una vez. Estamos todos deseando que llegue ese momento, la primera vez para Málaga, y la verdad que tenemos ganas de llevarnos...
Pues el Málaga es de Champions, hoy a las 9:45, partido de ida frente al Panathinaikos, justo lo que te decía, que tengáis muchísima suerte y que vamos al Málaga en la fase de grupos de la Champions.
Eso esperamos todos, un abrazo, gracias.
Y precisamente del Panathinaikos vamos a hablar. Especialista de fútbol internacional de la cadena SER, Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Escorial, muy buenas.
¿Qué destacamos de este Panathinaikos?
Bueno, es un equipo flojito, ¿eh? Yo creo que es bastante inferior al Málaga. Tiene algún jugador destacado, me gusta Zeca, el centrocampista. Normalmente juega Jesualdo Ferreira con un pivote más defensivo y dos interiores que la juega más, por decirlo así. Zeca es uno de ellos, aunque yo creo que hoy ante el Málaga y sabiendo cómo juega el equipo de Pellegrini, pues va a ser incluso más defensivo y va a tratar de meter una maraña en el centro del campo que no deje jugar a los de Pellegrini. Zeca es el mejor jugador, insisto, tiene una pareja de centrales bastante lenta, Basson sobre todo, le conocemos, el internacional francés es bastante lento, aunque también es verdad que a balón parado es un equipo que crea mucho peligro, se incorporan los hombres altos, tiene buenas faltas laterales, buenos corners y normalmente crean bastante peligro en ese tipo de jugadas, pero bueno, jugador por jugador, hombre por hombre, es un equipo bastante inferior al Málaga. Yo creo que viendo lo que han hecho Olympiacos y Panathinaikos en los últimos años en Europa, no es que se caiga un poco el mito del fútbol griego, pero sí que es verdad que no están ni mucho menos al nivel de antaño, y la crisis en Grecia evidentemente también ha influido en eso.
La pregunta es, ¿este Panathinaikos es superior al Málaga o el Málaga es mejor?
Para mí, técnicamente es bastante, pero digo bastante, mejor equipo el Málaga. Jugadores como Tulalán, Isco, yo creo que no hay jugadores así en el Panathinaikos, sin desmerecer a nadie, pero hay que tener en cuenta que jugadores como Vitolo, como Toché, que aquí, por decirlo de alguna manera, les ha costado más hacerse un hueco, hacerse un sitio en equipos de primera fila o similar, pues allí son prácticamente indiscutibles, así que te dejo un poco eso el nivel del Panathinaikos como está ahora mismo.
¿El Sissoko este que hay aquí es el que estaba en el Valencia?
No, es ese. Es un extremo, también africano, evidentemente, pero nada, trotón, jugador de mucho despliegue físico, pero a nivel técnico, pues todavía le falta mucho por mejorar.
Vale, es uno de los 5 partidos que se juegan hoy del playoff de la Champions. Ayer se jugaron otros 5. ¿Qué contamos de los de ayer? ¿Qué podemos destacar?
Pues lo más importante es que ganó el equipo de Emery, de Unai Emery, que está entrenando al Spartak de Moscú desde este verano. Spartak de Moscú 2, Fenerbahce 1, con un buen gol de Konbarov, de lateral izquierdo del Spartak de Moscú. Perdió Álvaro Domínguez, fue titular, eso sí, con el Borussia Mönchengladbach, que es verdad que no tuvo la culpa de ninguno de los goles del Dinamo de Kiev, pero acabó perdiendo el equipo de Álvaro Domínguez. Borussia Mönchengladbach 1, Dinamo de Kiev 3, con un muy buen gol de Yarmolenko, ya lo vimos en la Eurocopa Maneras, al jugador del Dinamo, pues ayer estuvo también excepcional. Ganó el Celtic, que le veíamos hace unas semanas contra el Madrid en partido de pretemporada. Helsingborg 0, Celtic 2, con ese resultado prácticamente dejan los escoceses la eliminatoria vista para sentencia. Y además, Copenhague 1, Lille 0, abierta para la vuelta, y Basilea 1, Cluj 2. Ganó el equipo rumano y lo tiene todo de cara para la vuelta, también pasar definitivamente a la fase de grupos de la Champions League.
Hoy los partidos que yo oí de playoff un poco bacalá, quitando el Braga Udinese, el resto un poco bacalá.
Bacalá completa e infame, te diría.
Mate Borisov, sí. Irioni Kiryat.
Irioni Kiryat es un equipo de Israel que, bueno, es como todos los equipos, se ha ganado estar ahí, pero bueno, sí que es verdad que el partido, queremos decir, es bastante inferior. Luego juegan el AEL Limassol, el equipo de Chipre, contra el Anderlecht. El Anderlecht sí que es buen equipo, yo creo que no debería tener demasiados problemas para pasar en esa eliminatoria. Y luego está el Dinamo de Zagreb, Maribor. El Dinamo de Zagreb ya le vimos el año pasado ante el Real Madrid. Yo creo que debería pasar el Dinamo de Zagreb, veremos qué es lo que pasa. Pero también es verdad que ha perdido a Milan Badelj, que es su máxima estrella, y bueno, supongo que con esa baja pues lo tendrá más complicado, pero sí que es verdad que el nivel, sobre todo en referencia a lo de ayer, lo jugado ayer, que sí que había equipos más importantes, pues hoy baja bastante.
Bacala infame. Gracias, Bruno.
Un abrazo.
Y en el Atlético de Madrid también hemos tenido sesión de entrenamiento en el Cerro del Espino. Hola, Hugo.
Hola, ¿qué tal?
La novedad, que estaba Diego Costa y están pendientes de Juanfran y Felipe.
Sí, Diego Costa, que ha entrenado con el resto del grupo. Buena noticia, ya decíamos que estaba ultimando su recuperación con esa artroscopia que le hicieron en la rodilla, que en principio no iba a estar para el debut de Liga, no estuvo contra el Levante, pero parece que para la Supercopa sí que va a estar a tope, incluso frente al Atlético de Bilbao, si todo va bien, podría entrar en la convocatoria. Buena noticia para el Atlético de Madrid, a ver si Simeone es capaz de convencer a Diego Costa de que saque lo mejor de sí mismo, como ha hecho con otros futbolistas, y es un hombre importante para un Atlético de Madrid que le falta gol. Ya viste, cuando Falcao no marca, le falta algo de gol. Y Diego Costa, como esté al nivel que estuvo en el Rayo Vallecano el año pasado, puede ser un jugador muy importante. Muy pendientes de Felipe y de Juanfran. En principio yo creo que no van a forzar, sobre todo porque en el Atlético de Madrid se les quiere para la final de la Supercopa, que evidentemente es un título, y donde quieren que estén los dos laterales. Por eso Simeone ha estado probando, fíjate, cambio de sistema con el habitual, el que hemos visto toda la vida, ese 4-2-3-1, uh-huh. Y con Kader en la banda derecha y Silvio en la banda izquierda. Esas serían las novedades en la defensa del Atlético de Madrid si no se recuperaron ni Juanfran ni Felipe. Un Silvio, por cierto, el portugués, que ha hablado bien en rueda de prensa, un jugador que el año pasado pues apenas pudo jugar después de sus lesiones, que ha vuelto, que encima ha vuelto siendo titular, que no hizo mal partido el otro día ante el Levante, y que él le da igual jugar en el lateral derecho o el izquierdo, porque el que manda es el míster.
Estoy para jugar. Ahora el suelo es que, ¿sabes? Se me va a meter a jugar a lateral derecho o lateral izquierdo. Yo juego donde quisiera. Yo tuve mucho tiempo parado, mucho tiempo sin competir. Me costó un poco. Y ahora en ese último partido me costó primero tiempo bien y en principio del segundo tiempo también. Pero en el partido del minuto 70 empezó el cansancio acumulado, pero es normal. Tuve mucho tiempo sin competir.
Es un hombre importante. Hombre, en principio, si todo va bien en la temporada, Juanfran y Felipe son los laterales titulares, pero entre Kader y Silvio, pues la verdad es que con tantos partidos que tuvo, por ejemplo, el Atlético de Madrid el año pasado, competición europea, Copa del Rey, etcétera, etcétera, pues van a tener sus minutos.
Lo de Falcao en la bola, esa oferta que hizo el rotativo portugués, que supuestamente ha hecho el ANCI de 68 millones.
Podría, pero...
Por poder, ¿no? A ver, si lo han dicho, algo tendrán.
Esto es muy fácil. Para que un jugador se marche a otro equipo, tiene que haber dos condiciones. Una, que la oferta sea buena para su club, y otra, que la oferta, sobre todo, porque nos olvidamos de esto, sea buena para el jugador. No creo que Falcao se quiera marchar al ANCI en el momento en el que está y con el prestigio que tiene en Europa. Ya tendrá tiempo para ir...
Aquellos para dinosaurios.
Para atracar, ¿verdad? Como se suele decir, a esas ligas. Y yo creo que Falcao a día de hoy no va a salir de Atlético.
O compites o no compites.
Y lo del tema
para competir.
Lo del tema horario ya ha resignado, ¿no? Y viéndolo del Chelsea mejor.
No, bueno, lo del tema horario, sí. No, hubo una protesta del Atlético de Madrid, pidieron que le cambiaran el partido, no le han hecho caso. Bueno, yo creo que deberían de seguir insistiendo, pero parece que en el Atlético de Madrid, pues se resignan y que van a jugar el lunes a las 10 de la noche, como está escrito, contra el Atlético de Bilbao, y luego a preparar de la mejor manera posible el partido ante el Chelsea. Bueno, también tuvo mucho tiempo para preparar el Inter de Milán y el Atlético de Madrid se llevó la Supercopa, así que no siempre el que mejor prepara es el que, bueno, acuérdate del Atlético de Bilbao, jugó con todos los suplentes la semana antes de jugar contra el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid le dio un baño en la final, quiero decir. Eso no dice nada.
Nunca se sabe. Gracias, Hugo. En el Getafe ya se prepara el encuentro ante el Real Madrid el domingo a las 9. Volvemos a recordar que era a las 7, pero ahora se ha cambiado a las 9. ¿Qué se hizo en el Coliseo ante el partido? Miguel Ángel Robles, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues son cautos, ¿no? Tras la posible baja de Pepe el domingo, podría ser, aunque Mourinho dice que estará, y Cristiano está al 100%, son más bien cautos. Lazen ha pasado por rueda de prensa, donde ha dicho que el Madrid tiene muchas posibilidades.
Que el Madrid tiene muy buenos jugadores. da igual que Cristiano lo que diga, ¿no? Que no esté al 100%. Yo creo que en una jugada puede marcar la diferencia y son todos muy buenos. Sí que Pepe es una baja clave también para ellos, pero ellos también tienen jugadores de sobra para sustituir a Pepe.
¿Que están muy caras las entradas en el Coliseum para el domingo?
Caras. 50 euros la más barata, que bueno, son las de los fondos, pero es algo habitual ya en el club de Ángel Torre, no es la primera vez. Siempre que se enfrentan a un grande de la liga, siempre las ponen así de caras. Y la que es más cara, de hecho, son 100 euros en la cubierta.
Bueno, pues tampoco es para tanto. Oye,
yo creo que no se ha llenado nunca el Coliseo. ¿Erras cuando ha ido el Madrid a jugar contra Getafe?
Pues la verdad es que ha habido alguna entre semana que ha llovido, ha hecho mal tiempo, algún día de mucho frío. Y no recuerdo ahora mismo que se haya llenado.
No recuerdo
llenazo en el Coliseo para el Madrid.
El llenazo del Coliseo que recuerdo es contra el Bayern de Múnich. En aquellas...
Sí, y contra el Barça en la vuelta de la Copa del Rey cuando se metieron en la final.
La remontada de Suster.
Y os olvidáis de una, el año pasado.
Pero eso era el Zaragoza, no era el Getafe.
Bueno, pero era el Coliseo.
Era el Zaragoza, es verdad. Gracias, Robles. Dejamos, por cierto, felicidades y gracias por los pastelitos.
Un tío como Dios, que trae pasteles cuando cumpleaños, no como tú.
Perdón que te diga, yo traje de Valladolid todo lo habido y por haber. Que tú estuvieras de vacaciones es otra cosa.
Trabajando.
Ah, bueno, pues eso. Dejamos el fútbol, nos vamos a la vuelta. Hoy se disputa la quinta etapa previsible al sprint entre Logroño y Logroño. Íñigo Martínez, muy buenas.
Aquí estamos, con el señor Anselmo Fuerte. En la línea Metalogroño no sabes el calor que hace.
Sí, bueno, me puedo hacer una idea, que mira dónde estoy yo.
Sí, también es verdad, también es verdad, pero hace...
menos que en Zurich, menos que en Zurich seguro.
Sí, menos que en Helsinki también.
Tenemos microclima.
Sí.
En Zurich,
¿Qué digo, que hay etapa al sprint, sí o sí, no?
Pues pregúntaselo a Anselmo, que te está escuchando y él sabe más.
Anselmo Fuerte, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Etapa al sprint?
Sí, yo creo que sí, porque es idóneo, es un circuito...
¿Eso quiere decir que llega la fuga?
No. Le han dejado mucho tiempo, pero un corredor solo iba a caer ya el solo también, porque no es duro el circuito, es totalmente plano, pero tanto tiempo escapado, tanto calor que hace, pues al final las fuerzas van justas. El pelotón por detrás pues le lleva todo el día controlado con el tiempo, y yo creo que al final, lógicamente, salvo no es complicado el circuito, porque faltando 3 kilómetros hay alguna plazoleta que otra, pero vamos, yo creo que no es complicado haber un sprint masivo.
Está Linares también, te está escuchando.
Hola, Linares, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno,
los que hemos comido.
Los que habéis comido, sí, no me lo recuerdes. ¿En qué ha quedado todo el lío este del Sky, Linares? Yo no sé a ti qué te pareció viendo una y otra vez las imágenes de Sky con el pelotón, que si tienen la culpa, si tienen alguna responsabilidad, si tenían que haber frenado con todo este lío que se ha montado entre Valverde y Sky.
Yo creo que no tenían que haber frenado. Es una polémica que le ha montado Valverde y a mí me sorprende, porque es un ciclista que yo le aprecio como ciclista, el admiro y como persona, pero claro, a mí me parece una globerada decir que le tenían que esperar. Esto no es que cuando te estás preparando a los niños para hacer la primera comunión y hacen un pecado y dice ahora no puedo hacer la comunión. No, esto es deporte y gana el mejor, y en la vida, en el ciclismo, se ha parado por una caída o un pinchazo. Lo que pasa que todo esto, la culpa la tiene el mismo Valverde. ¿Por qué? Porque ellos mismos y todos los ciclistas han consentido todo este circo ya en el Tour de Francia. Paro cuando uno me interesa y cuando otro no le interesa, no paran. Entonces, esto no hay ningún reglamento ni ningún artículo en el cual diga de que hay que esperar cuando no se cae. ¿Por qué? A esperar, es que yo no lo entiendo. Es que nunca ocurrió esto, hasta el ciclismo moderno, que lo han montado ellos así. Pero los árbitros, pues, ¿por qué no te sancionan? Porque es legal todo lo que se está haciendo. O sea que no se para muchas veces, ni cuando van los compañeros en un entrenamiento cuando uno pincha, y van a parar en una competición. Bueno, Anselmo lo sabe. Íbamos a entrenar cuando había concentraciones y pinchamos uno de que se joda y que haga una controladora para que cace.
Y aceleraban,
Anselmo, ¿tú qué dices?
No, yo estoy de acuerdo con todo, con casi la mayoría de la gente. 90% de los que estamos aquí pensamos que eso es un lance de carrera y que eso pasa muchísimas veces. Yo recuerdo, además, el corrido esa vuelta, Álvaro Pino perdió una vuelta por eso también, en Valladolid, León. Tuvo una avería en un abanico, se le dio una que llegamos a meta 10 y él perdió la vuelta por eso, pero se vio que era una avería, y la carrera iba lanzada, y ayer pasó igual, la carrera ya iba lanzada, Sky cerró el abanico, se cayeron, mala suerte. Nadie fue a tirar a nadie. Nadie dijo, te voy a tirar, hombre, empujo. No, fue un lance de carrera, que eso pasa mil veces. Lo que pasa es que pasa mil, y cuando te caes, pues es cuando suena. No. Si no, no suena. Y
¿a que si es un corredor de los Cartel, de estos Churruca o alguno de estos, a que no ocurre nada? Es que, ni lo mienta nadie.
Empiezas parando por una caída, sigues parando por un pinchazo. Luego te va a venir a agregar, oye, que mi jefe de filas hoy tiene el día jodidillo, que está con diarrea. Vamos a parar en todo.
¿Es ciclismo esto o es turismo?
Esto no es Bambi.
Martínez,
esto es competición.
¿Y en qué ha quedado todo esto? ¿Sigue habiendo tensión o ya han hecho las paces entre Movistar y Sky?
Hombre, en Sky ha sentado muy mal. Escuchamos en el micrófono de Edu Pidal a Flecha, al corredor del conjunto del Sky, diciendo que, bueno, pues un poquitín contestando, ¿no?, a Alejandro Valverde, lo que dijo en el día ayer. Ayer estuvo sembrado Alejandro Valverde en las declaraciones, vamos, sembrado, digo, sí, de duro, en contra del Sky, y hoy le ha contestado, ha dicho que eso no es así, que oye, que Valverde, que se ha quedado corto, que se ha caído, pues ni quieres que te diga yo, pensaba, sí, claro. Flecha, ¿no? Es que esto es así, bueno, esto es competición, o sea, es que son muy pocos días, hay muchos corredores,
Valverde,
y hay que repartir
Valverde
las
etapas. Perdió una vuelta a España por un motivo no similar, 2004, pero se puso el chubasquero, claro. Sierra Nevada, se puso el chubasquero, que te pone el chubasquero y te tiene que esperar, oh, el Yocuro.
Pues vamos a esperar, claro,
y en la etapa de Santander también, con el chubasquero, famoso chubasquero, no, es que ¿por qué van a esperar? Además, es que lo veo lógico que ayer en la caída ven que se ha caído un enemigo, hay que eliminarle, ¿por qué me voy a parar? Mira, a Purito le vino bien, puso también su equipo ahí a trabajar y me pareció correcto, tienes que jugar tus bazas, porque si no, Valverde seguía hoy de líder, sin ninguna duda, porque además en la llegada de ayer era el hombre más fuerte, y además estaba tan fuerte que, con el dato que nos quedamos, que fue el hombre que en menos tiempo hizo la subida ayer, o sea que hizo fue un recital lo que él dio. Pero vamos, no se tiene por qué quejar, porque el ciclismo no es así.
Marquines, recuérdanos la situación de carrera en este momento.
Bueno, pues con Javier Chacón, el corredor de Andalucía por delante, acaba de completar la cuarta vuelta, ahora va a pasar el pelotón por la línea de meta, serán todavía tres giros, casi 70 kilómetros, 7 minutos 37 segundos, la última referencia al fugado.
Bueno, pues en un ratito, a partir de las 4, retransmisión por onda media internet y el final de la etapa en La Ventana. Ahora os escuchamos, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo. Esta se la he robado a Yago,
bien.
Pero no se lo digas. Toño García, otras noticias siempre interesantes.
Vamos allá, porque antes de contarte las otras noticias del día, a ver si los ilustres pensadores de los horarios del fútbol se dan cuenta de las barbaridades que están haciendo. ¿Sabes cuánta audiencia tuvo La Sexta en el gran partido Zaragoza-Valladolid a las 11 de la noche el lunes?
Con gran final, sí, a ver, ¿cuánto?
887.000 espectadores. Sí, vieron el encuentro.
Llegó al millón. Lo peor es que el dato lo están dando uno del Zaragoza y uno del Valladolid.
Fue el partido
que fuimos uno de los que los vimos.
Eso, fue el partido menos seguido de los últimos 3 años. Vamos a Levante. ¿Sabes que juega el mañana jueves a las 9 menos cuarto la previa de la Europa League ante el Motherwell escocés? Bien, esta mañana casi no salen del aeropuerto de Valencia, y es que el jugador africano Diop no tenía el visado en regla para poder entrar en Reino Unido. Y ¿sabes qué ha pasado al final? José Manuel Alemán nos ha dejado este mensaje.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este momento el Levante está volando hacia Motherwell, hacia Glasgow, y lo va a hacer sin Diop, que se ha tenido que bajar literalmente del avión, puesto que finalmente el gobierno escocés no le permite el acceso por problemas con el visado senegalés, lo que significa que finalmente el Levante no va a poder viajar con 18, sino con 17 jugadores en la expedición, y por lo tanto la noticia es que después de más de hora y media de retraso en el vuelo, no han podido las autoridades, tanto gubernativas en España como en este caso por parte del presidente del Levante y el club, presentando la documentación oficial del jugador con el contrato de la Liga de Fútbol Profesional para acreditar que pertenece a esta expedición, finalmente, repito, no ha habido autorización por parte del gobierno escocés y por lo tanto el jugador ha tenido que bajarse del avión. El vuelo va dirección, pero sin papel, el centrocampista senegalés que se ha quedado en Valencia.
Fíjate,
qué raro es eso,
fíjate,
¿no? Rarísimo.
Al Chelsea los horarios, al Motherwell le quitan un jugador del otro equipo y al Atleti todo dificultad,
y
macho.
Cuando ya estaba en el avión. Venga, una parada gallego. El 37ª edición del trofeo Puchero de Alcorcón, que se disputa el 5 de septiembre, va a ser contra el Real Zaragoza, así que va a poder disfrutar. Y tres internacionales. El Inter de Milán ha hecho oficial el fichaje del delantero Cassano.
Gran fichaje. Gran fichaje.
Ahí pasan de un equipo a otro.
Fantantonio, un grande.
Ojo, ha dicho que tras una eternidad por fin llega a su equipo. Y Cassano se ha ido del Inter.
Roma, el Madrid.
Cassano se ha ido del Inter y Pacini ha llegado al Milan. Y un mítico, Adriano.
ha fichado de nuevo por
el... ¿Qué Adriano?
El emperador.
El rellenito.
Exactamente, el emperador de 30 años va a volver a vestir por tercera vez la camiseta del Flamengo, si le cabe, claro.
Bueno, si le cabe. Gracias, Toño, nosotros aquí lo dejamos, recordando la cita con la Champions a las 9:45, Málaga Panathinaikos, desde las 4, la etapa de la Vuelta a España, el final en la ventana y más deporte a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Francisco José Delgado. Adiós.
Saludos, Jorial.